Oye, tu hijo.
Desde nuestra perspectiva no es necesario, pero de todas maneras hay que escuchar al INE, porque pues ellos son los que van a desarrollar la elección.
Yo planteaba la preocupación de esta petición de 3 meses, o sea, aparentemente parece ideal, ¿no? Todo el mundo se relaja, tienes más tiempo, ampliar los plazos.
Lo que estamos trabajando son diferentes escenarios de acuerdo al presupuesto que las áreas están definiendo.
Haciendo las elecciones, haciéndolas y haciéndolas bien.
Con el plazo ampliado o en el plazo sin ampliarse.
Bueno, pues escuchábamos el día de ayer la negativa tanto de Ricardo Monreal en Cámara de Diputados diciendo no, es demasiado este tema de la prórroga solicitada desde el Instituto Nacional Electoral, no va a suceder, confiamos en el INE. El propio presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, diciendo también no, esta prórroga solicitada tampoco está dentro de los planes. La propia presidenta dijo, bueno, pues no lo considero, pero hay que escuchar al Instituto Nacional Electoral. Todo parece que la elección del 1 de junio de 2025 de jueces, ministros y magistrados sigue esta elección judicial. Y a mí me gustaría, más allá de hablar de lo complejo que es, porque ayer lo explicamos muy bien con este documento de 11 páginas que mandó el INE, el porqué de la prórroga o por qué solicitaba estos 90 días, en donde decía, bueno, pues incluso licitaciones internas tal vez se vean machucadas, tal vez no lleguemos a cubrir, digamos, todos los protocolos que se tienen que seguir para esta elección, por eso pedimos más tiempo. El tema también de la educación o de la manera en la que se tiene que entrenar a la gente que estará en las casillas. El tema de la impresión también, de las boletas. Vaya, digamos que va a suceder, que sí se da esta elección. Tal vez la pregunta que más se repite desde los radioescuchas es, pues, ok, se hace, ¿y qué voy a votar? ¿Con qué me voy a encontrar esa mañana de domingo de junio para la elección de los magistrados, de los ministros, de los jueces? Y me da mucho gusto que esté en la línea Martín Faz Mora. Él es consejero electoral del Instituto Nacional Electoral. Gracias, consejero, por acompañarnos. Te saluda Javier Risco. Buenas tardes.
Javier, qué gusto saludarte y a través de ti a tu auditorio, a tus órdenes.
Muchísimas gracias, de verdad, y sobre todo más agradecido por la cantidad de trabajo que tienen en los próximos, pues que quedan 190 días aproximadamente, ¿verdad?, para la elección.
Sí, pocos días. Pero como decías, ¿qué se va a encontrar el ciudadano?
Eso es algo que preocupa mucho. O sea, digo ya, a ver, confiemos en el INE, va a suceder. ¿Qué va a encontrar esa mañana el ciudadano para la elección? Porque, vaya, ayer leíamos esta nota publicada en Milenio, en donde dicen, bueno, incluso cada ciudadano podrá elegir en términos generales hasta 39 cargos, hasta 291 candidaturas en paridad de género, 9 ministraturas de la Suprema Corte, 5 integrantes del Tribunal Disciplinario, 2 magistraturas electorales de la Sala Superior, 3 de las salas regionales, hasta 10 magistraturas de circuito y hasta 10 personas jugadoras de distrito. ¿Todo eso se va a encontrar en la boleta, consejero?
¿Sí? Bueno, no es en una sola boleta.
A ver.
Son 6 boletas las que se van a entregar porque son 6 distintos cargos, claro, con varias personas, pero se entregarían 6 boletas distintas.
6 boletas distintas, partamos de eso, 6 boletas, ¿ok?
Porque ahí son 6 elecciones distintas, una para ministro de la Suprema Corte, otra para el Tribunal de Disciplina, otra para la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, otra para las salas regionales del Tribunal Electoral, otra para magistraturas de circuito y otra para jueces y juezas de distrito, es decir, son 6 elecciones. Por ejemplo, en esta ocasión, en la elección de junio de este año, pues solo eran 3 elecciones, presidencia, senaduría y diputaciones. Ahora son 6, tenemos el doble. Y además, y por lo tanto también, pues va a haber 6 urnas distintas, ¿sí? A nivel federal. Ya si también algún estado dice yo también voy, pues ahí se van a encontrar otras más. Pero a nivel federal, eso es lo que te vas a encontrar. 6 boletas distintas y 6 urnas distintas para poner ahí la boleta. Ahora, las boletas, estas 6 boletas van a ser muy distintas. Porque las de los ministros de Suprema Corte, de la Suprema Corte, las del Tribunal de Disciplina y los de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son nacionales y no van a venir tantos candidatos o candidatas. En cambio, en las de magistraturas de circuito y de las de jueces de distrito, sí te vas a encontrar una boleta más, previsiblemente más grande, todavía no tenemos el diseño, pero al menos sí con algunas decenas de nombres, ¿sí? Varias decenas inclusive en algunos casos. Y serán boletas que, distinto a las que estamos acostumbrados, en donde encuentras quizás 7 recuadros o 8 o 10 a lo mucho en algún momento dado, sí te vas a encontrar más bien con un listado de nombres que tendrán un círculo a un lado, en donde la marca tendrás que ponerla pues en el círculo de al lado, ¿no? Entonces sí te vas a encontrar con un tipo de boleta pues muy distinta a la que ordinariamente estamos acostumbrados, en donde vienen unos recuadros pues relativamente más grandes, con el logotipo de un partido,
un partido que es muy reconocible. Que es muy reconocible, nombres también, uh-huh, de una campaña electoral. Así que es. Gastaron ya mucho, que han estado en programas de televisión, radio, periódico, etc. Digamos, a ver, consejero,
es lo que te vas a encontrar, es decir, una 6 boletas distintas, de distinto tamaño, con muchos más nombres de los que suele haber en las elecciones ordinarias, y 6 urnas distintas. Por lo demás, pues te vas a encontrar también a funcionarios de casilla, como siempre.
Ah, eso es importante, y también ayer fue la pregunta, ¿serán convocados? ¿Ya tenemos quiénes van a ser esos funcionarios de casilla? ¿Ya se mandó la convocatoria?
No, eso se hace mediante un sorteo, con un sorteo de la letra del primer apellido y del mes de nacimiento. Entonces eso va a ocurrir hasta enero y marzo, ¿no? Pues esos dos sorteos. Es decir, en un primer momento, tal y como lo calculamos nosotros, así sería. Lo que sí necesitamos emitir ya a la brevedad son las convocatorias para los capacitadores electorales y asistentes, estas personas que con sus chalecos del INE recorren de casa por casa buscando a los funcionarios, y estamos hablando de que necesitamos un poco más de 50,000 de estas personas que tendrían que estar ya haciendo trabajo de campo a partir de enero, precisamente porque en enero se hace un primer sorteo, hay que visitar aproximadamente unos 12 millones de domicilios, porque es el 13% del listado nominal, y entonces empezar todo este trabajo de capacitación.
Es una complicación.
Es un despliegue material y logístico similar al de una elección general, como la que tuvimos en junio, porque ahora es el doble de elecciones,
porque
es el doble de cargos, pero además la capacitación va a ser mucho más compleja, porque pues los cómputos van a ser mucho más complejos, porque pues si tenías una boleta con 7 recuadros y ahora vas a tener un listado de varias decenas, pues va a ser más complejo. Entonces, pero lo que se va a encontrar la ciudadanía ese día en la casilla van a ser 6 boletas distintas, de tamaños muy disímbolos, no creo que vayan a ser de iguales tamaños, porque sobre todo en las de magistrados de circuito y jueces de distrito, pues va a ser una boleta más grande, bueno, con un listado de NUM.
Es que de verdad, consejero, es de una complejidad. Y los expertos en elecciones, hemos platicado con varios en estas últimas semanas, dicen que algo fundamental de una elección es el tiempo que se tarda el ciudadano que va a la casilla y el tiempo que se tarda en marcar justamente por quién va a votar. Vamos a ir a una pausa, porque de eso también depende el porcentaje de personas que van a poder estar. Vaya, si una persona se tarda 12 minutos en votar, ¿qué significa? ¿Cuántas personas pasan por hora? Así que vamos a una pausa y hacemos una reflexión sobre eso. Estamos hablando con Martín Fazmora, consejero electoral del INE. Pausa y regresamos. Con 24 minutos, y bueno, se dejaron venir las preguntas. Gracias a Edna González, que nos escribe: oigan, ¿habrá campaña o cómo vamos a conocer la carrera de cada uno de ellos? ¿Cómo saber por quién votar? Por acá nos preguntan, bueno, las personas de la tercera edad tendrán más tiempo, las personas con discapacidad también serán reconocidas y podrán votar. De verdad, insistimos, la complejidad de lo que viene en próximo 1 de junio. Le agradezco a Martín Fazmora que permanezca en la línea, él es consejero electoral del INE. Estábamos platicando, Martín, si ya calcularon o tienen por lo menos algún número en la cabeza de cuánto podría un elector promedio tardar en la elección del próximo 1 de junio.
Pues aproximadamente unos 15 minutos, ese es el cálculo que estamos haciendo, y es un cálculo creo que feliz. Feliz en el sentido de que pues hay quien se puede tardar más y hay quien se podría tardar menos, pero en términos generales, en atención al marco geográfico que hemos hecho y que ya relatabas tú hace rato de cuántos podrían aparecer en una boleta, los cálculos que tenemos es con alrededor de unos 15 minutos en promedio, pero desde luego pues habrá quien se pueda tardar más. Y bueno, todo dependerá también de qué porcentaje de electores acudan el día de la jornada electoral. Nosotros, por supuesto, tendremos dispuesto para que acuda el 100%,
exacto,
como siempre, es decir,
sí, ustedes
las
no
boletas.
Pueden, ustedes, ajá, no pueden decir, ay, nosotros calculamos que van a ir como 20%, así que nada más imprima. No, tienen que tener todas las boletas disponibles para digamos, todo el electorado, para todos los
que... Así es. Igual que ocurrió en esta ocasión en la elección presidencial, en donde pues tuvimos boletas para el 100% y pues bueno, se quedaron ahí el 40% sin usarse. Y ahora pues estos 15 minutos habría que multiplicarlos, digamos, por el porcentaje de personas que participen. Realmente no tenemos ahorita un cálculo, no tenemos idea, solo tenemos como referentes la consulta popular, en donde participó el 11%, y la revocación de mandato, donde participó el 17%, en cifras, digamos, redondeadas.
En elecciones, digamos, menos complejas, casi, o sea, definitivamente.
Pues sí, menos complejas, porque la votación era pues muy sencilla, era una consulta donde pues, prácticamente era decir sí o no, dicho así coloquialmente. Acá en cambio pues sí, yo incluso así de manera coloquial también he dicho que algunas boletas tipo las de magistraturas de circuito, jueces de distrito, pues va a ser como una especie de examen de Ceneval, ¿no? De esos exámenes largos que traen circulitos a un lado, ¿no? Entonces, o sea, es decir, porque es un tipo de boleta distinta, ¿no? Sí, no es la boleta tradicional. Sí.
Pues mira, Martín, de verdad, ojalá tengamos este puente de comunicación contigo para darle seguimiento a lo que... y que sepan que siempre están los micrófonos abiertos, porque hay muchísimas dudas por parte de la audiencia. Pero bueno, queremos eso, poner el panorama, ir adelantando también cómo podría o con qué se podrían encontrar. Pero te agradecemos muchísimo este primer encuentro, Martín, y que sea una conversación de varios momentos. Muchísimas gracias.
Mantengamos la risco. Y de la pregunta de si va a haber campañas, sí, sí va a haber campañas del 30 de marzo al 28 de mayo.
30 de marzo al 28 de mayo. Gracias, Martín, un abrazo.
Hasta luego.
Bye. Es Martín Faz Mora, el ex consejero electoral del Instituto Nacional Electoral. Bueno, que ahí se logra. Bueno, que ahí el INE lo organiza. Bueno, se va a encontrar con un examen del Ceneval, decía Martín Faz Mora. Bueno, ahí el panorama también de lo que se ha discutido y de lo que se ha dicho esta semana. Vamos a lo que sigue.
Oye, Twitco.
Está el tema de los recursos jurídicos que se recibieron aquí en el instituto. No estaba de más pedir una anuencia del Congreso para que se prolongara el tiempo de realización. Requer